RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Hola de nuevo aquí en un nuevo programa de Cosa Nostra. Es un gusto saludarlos a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados a Radio UNAD, emisora virtual de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy vamos a hablar de una saga muy especial, que es Volver al Futuro. Me encuentro con mi compañero Alex.
Hola, buenos días a todos, a todas y todes. Buenas tardes, buenas noches también.
Y quisimos traer una invitada especial. Tenemos aquí a la persona que también hizo partícipe o que este programa se gestara, y es Briseida, la directora o encargada de la emisora. ¿Cómo estás, Briseida?
Muchas gracias, profe, de verdad. Muchas gracias por esta invitación a participar en Cosa Nostra.
Vale. Entonces, después de este emotivo, este efusivo saludo, quisiéramos introducir esta saga pues con una canción representativa, ¿no?
Claro que
ustedes
sí.
Se han escuchado Power of Love, entonces vamos con esa canción y ya empezamos el programa. Ok, entonces después de esta gran canción, ¿no?, que es como con la que nos encontramos, exacto, nos encontramos de lleno, ¿qué piensa su merced respecto a esa canción tanto? Porque nos damos cuenta que es fanática de la saga.
Ay, sí, soy muy fanática de Back to the Future o Volver al Futuro. Bueno, sí, podemos decir que Harold Lewis es el cantautor de este tema, de Power Love, del poder del amor. Banda sonora principal de Volver al Futuro. Les puedo contar también que en la primera parte, ya cuando estamos ahorita empezando a hablar de estas tres partes de la trilogía, en la primera parte está ahí como de jurado en un concurso, bueno, donde se presenta precisamente Michael Fox o Marty McFly, y él está como jurado, o sea, es como una leve presentación de la isla, un cameo que está ahí, okay. Y uno dice, ¡ay, míralo!
Que es el que lo rechaza,
Exacto, okay. Exactamente. Uh-huh. Entonces, nada, bueno, sí, me encanta. Yo sé que hay muchos seguidores de Volver al Futuro, pero pues aquí vamos a hablar un poquito más o a recordar cositas o a invitar a aquellos de esta nueva generación para que vean esta trilogía de Volver al Futuro.
Uh-huh. Ese dato es bonito, es curioso, ¿no? Ya no lo podemos mencionar en la sección, pero es muy bonito, yo no lo sabía.
Gracias, dice, ya no te vas a arruinar la sección.
Entonces, pues...
Muchas cosas les voy a arruinar hoy.
De hecho, otro siguiendo la entropía, otra de las cosas que se hizo también fue... que en la primera parte, cuando va corriendo, aparece Spielberg también, ¿no? Que es el que maneja el carrito.
El carro, ahí. Sí, se ve muy joven ahí, se ve diferente Steven Spielberg.
Sí, hay varios guiños, varios cameos y los vamos a ir comentando. Entonces, ¿qué les parece si vamos ya con la película? Exacto, no sé si Sumo se quiera comentar algo respecto a...
Bueno, yo la verdad, la película, la última vez que la vi estaba en pleno desarrollo. Estaba desarrollando, eran tiempos difíciles, era la pubertad. Entonces, de hecho, volverla a ver después de más de varias décadas fue muy bonito, porque es como, es mirar cómo un producto se mantiene, que a veces uno vuelve a ver alguna cosa o escuchar una canción, alguna cosa que uno escuchaba cuando era adolescente, puberto, y no era lo mismo, no se sentía igual, o sea, como que perdía fuerza, pero volver a ver al futuro fue muy bonito, me evocó muchas cosas, y de las cosas, por ejemplo, ya más... Ya cuando uno la mira así como con gafas otra vez la trilogía, para mí, de las cosas bonitas, es la que tiene la primera parte, los primeros 15 minutos de la película de Volver al Futuro, es todo lo que está bien en una narración. O sea, retomando lo que es la narrativa como tal, el proceso de narración de la literatura, porque en los primeros 10 minutos, 15 minutos, nos van contando... O sea, nos van describiendo a los personajes sin decir nada. Solo lo que hace el cine es una cosa bellísima, porque es la cámara la que va describiendo. De las cosas que me gusta, por ejemplo, uno de los protagonistas es este pelado Martin. O sea, es un man bacano, severo. No es un man amargado ni nada. Todo le sale bien, tiene una jovialidad. Luego aparece el Doc también, y como que va apareciendo por partes y nos van contando la historia al personaje. Precisamente, por ejemplo, cuando inicia así corriendo por la... que va tarde para la escuela. Y se pega así en su patineta.
Es un chico muy play.
Sí, ¿no? Sí. Y los saluda.
Con su patineta, con sus audífonos.
Parece un profesor acá del cine. O sea, va feliz, todo el mundo lo saluda. Y llega y tiene la chica además. O sea, porque no importa, es algo, en ese momento es importante. Mantiene tiene la chica, no está. No es así como que esperando, no, ya tiene la chica. Va, aparece el científico haciendo sus cosas de científico, así como pues, alguien bacano, alguien chévere, alguien play también. Entonces, y nos va narrando cosas que después vamos a mirar a lo largo de la película, pero nos va contando la cámara, nos va contando las características de cada uno de los personajes. Creo que eso me pareció muy bien hecho, muy, muy bien realizado. Y de hecho, en lo que investigué, me di cuenta que por los pocos agujeros de guión que tiene la primera parte, que los otros sí tiene muchos agujeros de guión, pero al menos la primera parte se usa en las escuelas de cine el guión de Volver al Futuro para enseñar a la gente cómo hacer una película.
Sí, es muy cierto. Para los seguidores de Volver al Futuro, estos dos meses, lo que es octubre y noviembre, para nosotros es clave, ¿no? Porque es donde se desarrolla la película. Uh-huh. Donde... Por ejemplo, y hay que tener también como muy pendiente para aquellos que pronto no han visto la película, como fechas claves, ¿no? Entonces es 1985 donde comienza la película, luego se van a 1955, luego se van para el 2015, uh-huh. Después pues regresan a 1985, después de 1985 regresan la tercera parte a 1895. Exacto. Entonces hay que tener como, y siempre es en la misma fecha, en octubre y en noviembre, por eso estamos celebrando siempre, por eso de pronto ustedes ven ahorita que están repitiendo mucho las películas en estos canales, porque siempre celebramos lo que es octubre y noviembre, Volver a
Futuro. Exacto, sí, es como, yo creo que es de las primeras películas de culto que empecé a ver y que me gustaron. Y alguien que sí realmente volvió al futuro, por eso no lo nombramos, es Andrés. ¿Qué tal? Alan. ¿Cómo está el DeLorean? Bien. ¿Qué tal?
Bien, dejé en el parqueadero.
Ah, y Einstein. Bueno, ¿qué piensas, Sumerse, respecto a Volver al Futuro?
Es una trilogía, para mí, excelente. Estaba escuchando lo que dice el profe Alex. Pues, si nos salimos de la parte científica, porque estamos hablando de prácticamente agujeros y agujeros del tiempo.
Sí, incongruencias.
Sí, entonces destruimos el universo muchas veces en Volver al Futuro. Pero el guión, la película, cómo está escrita y además de eso, me parece a mí, es una revolución en las películas que se da. Conocemos La Máquina del Tiempo, como libro y esto, la trata, pero en la máquina, en la inmersión del libro de La Máquina del Tiempo, nunca el personaje interactúa ni modifica nada, sino simplemente él viaja en el tiempo. Lo que vemos en Volver al Futuro es esa modificación del tiempo, esa... no tengo la palabra ahorita, se me fue. Pero esa modificación en el tiempo y la interacción que hacen los personajes
para... Lo que llaman ellos la paradoja.
Sí, exacto. La paradoja es muy buena. Anteriormente, y lo que tengo entendido, o sea, no sé, todo lo que respecta al cine y a los libros, nunca se había hablado de esas paradojas como tal en la ciencia ficción. Simplemente el personaje viajaba en el tiempo, hacía lo que quería en el tiempo, como lo muestra en La Máquina del Tiempo, pero no modifica eso. Vi en el viaje, en el... ¿cómo se llama? En La Máquina del Tiempo, en la película, el tiempo en sí no se puede cambiar, porque en La Máquina del Tiempo, en la película, él quiere revivir a la esposa.
¿Ese es el de Memento? ¿El actor es el de Memento?
Creo que
sí, sí,
quiere revivir a la esposa, pero ahí plantean el tiempo que no hay paradojas. El tiempo, las cosas que hay en el tiempo suceden o suceden de alguna forma.
O sea, no cambian el
futuro. No cambian el futuro, no cambian absolutamente nada y además establecen que siempre se va, siempre va a suceder.
De eso que usted nombra, recordemos la serie La Vez Pasada de Iván Theory. Hay una parte donde Wolowitz precisamente explica todas las paradojas de Volver al Futuro. Que están ahí charlando con Sheldon.
Sí.
Ya hacen un tablero.
Que empiezan.
Bueno, si hay. Estamos en la línea del.
Exacto, van dibujando.
Ahí. Estaba en 1985 y pasa tal.
Que se enfocan más en la semántica, más no en, sí, en el problema de la zarada.
Sí, de lo que todos estamos pensando. Porque realmente en la película sí tienen muchas cosas y lo hice.
Sí.
Pero igual nos encanta. Y yo, sí, yo quería aportar algo de lo que tú dices sobre La Máquina del Tiempo. Que siempre se reconoció, bueno, dentro el director Robert Zemeckis también, y querían hacer una máquina de tiempo cuadradita, un cubito y toda la cosa, pero decidieron no, ¿por qué? Vamos más bien a utilizar un auto y tomaron el DeLorean. Uh-huh. Si nosotros sabemos ya la fábrica de DeLorean terminó.
Iban a hacer un congelador, de hecho.
Exacto.
Y les daba miedo que los niños se cogieran y se metieran dentro del congelador y
hablan de tirarse la sección de datos curiosos. Gracias, Alex.
Y cogieron el DeLorean por ser un producto, o sea, por ser un carro tampoco que tenga pues ese comercio tan, tan
exacto, tremendo. Inclusive quebró, la fábrica quebró. Y cuando ya tomaron al DeLorean y empezó a ser tan famoso y tal, o sea, para el mismo dueño de la empresa dijo, pero ¿cómo así? Jamás pensé que mi carro iba a tener tanto. Inclusive ahora hay una empresa que fabrica DeLoreans en Texas, pero los costos son altísimos, ¿no? Más por la publicidad que tiene el DeLorean. Sí. Y también se utilizaron 7 autos para el DeLorean, para la película, la trilogía de Volver al Futuro. Inclusive hay datos también de que la pantalla donde está la fecha en los carros es diferente. Sí. Entonces se nota la gente pues que estamos como muy siguiendo, decimos no, pues esa no es la misma plantilla del mes, día y año al otro carro, ¿no? Entonces ahí uno nota si son diferentes los carros de DeLorean.
Sí. De pronto no se puede quemar el tiempo con esta película, pero si quieren vamos con otra canción.
Sí, sí.
Heaven is a One Step Away y ya regresamos.
¿Qué inglés, compañero?
Ah, gracias.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
And then there came the dawn. Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Listo, y regresamos con su programa Cosa Nostra. Si quieres, Briseida, vamos hablando como de la parte lineal de las películas, ¿no? La primera empieza, pues, el presente, 1985, y se van al 55. Sin necesidad de hacer tantos spoilers, pues vamos hablando como de la película.
Bueno, sí. Lo que tú dices, simplemente comienza Michael J. Fox. Quiero contarles, él es canadiense. En esa época él estaba haciendo una serie que se llamaba Lazos Familiares, que era como entre comedia y también dato drama familiar.
¿Qué era la tribu del canal A?
En el canal A, sí, Lazos Familiares. Y al mismo tiempo lo contrataron para hacer Volver al Futuro, porque el actor anterior, Eric Saul, no había funcionado muy bien. Entonces empezó Michael J. Fox a hacer Marty McFly. Como ustedes dijeron, tenían una familia un poquito difícil.
Sí, no,
una familia que no era consolidada al inicio, sí. Era un poquito, y el papá pues obviamente ha vivido como ese bullying cuando era joven en el colegio, pero sin embargo, lo que tú decías, Michael J. Fox era el chico nice, el chicanero pues del barrio, el que tenía sus audífonos y tocaba guitarra y su banda y tal. Y ya tiene una cita con el Doc, que es cuando ya conocemos o vemos a Christopher Lord, que también fue el tío Lucas en Los Locos Adams. Me encanta. El año pasado iba a venir a Comic-Con. Estábamos muy pendientes, obviamente, de los periodistas para cogerlo, pero no pudo por situaciones de salud. Y ya, bueno, regresamos a la película. Se encuentra Marty McFly y el Doc. Usted es el Doc, dice Marty McFly. Usted es el Doc. Y él le comenta que ha creado esta máquina del tiempo, que es el DeLorean, y que necesita, pues, que le robó un plutonio a algunos terroristas que él había creado. O sea, los terroristas lo contrataron para que utilizara el plutonio para hacer una bomba, y él creó una bomba y toda medio rara y se las entregó.
A mí es de las cosas que más me gustan del personaje, sí. Como tal, es lo incorrecto que es. Porque pues sí, pues, toca conseguir algo, pues están aquí estos libios allá. Pues,
exacto, los engañó, ¿cómo los engañó?
Sí, vamos, en nombre de la vamos a hacer una algo de plutonio que no les cae mal, y pues una bombita más, una bombita menos.
Imagínate, y entonces ya llegan los terroristas a atacarlo, y bueno, y ya Martin toma el auto y se va para el pasado, porque obviamente, bueno, ahí comienza, se va para el pasado y conoce al papá, que es... me acuerdo, es George McFly, pero obviamente en la época del colegio. Y el Doc le había dicho que tenían que conocerse el papá y la mamá, o sea, George más Lauren, tenían que conocerse para que puedan nacer sus hijos y para que se... Y resulta que la mamá se enamora de él, de Martin, o sea, el hijo. Entonces crea una otra paradoja de cómo así que la mamá, bueno, una cosa muy loca. Lo interesante es cómo Martin, siendo un chico como es, y el papá sufriendo ese bullying de parte de Biff, que es como el chico que hace el bullying a los estudiantes.
El fortachón.
El fortachón, y el que le quiere quitar la novia. Y bueno, cómo es como ese entretejo que hace ahí Martin para hacer que los dos papás se puedan conocer y se puedan besar y se puedan casar y puedan hacerlos. Y puedan hacer Martin con los dos hermanos, ¿no?
Claro, porque es interesante esa parte, pero cuando ya, pues, ese complejo edípico ahí, ¿no? El materializa el sueño edípico de enamorarse de la madre y que la madre se enamore del hijo. Y no solo lo se enamora, sino que lo besa.
Exacto, y ya siente, yo como que te conozco.
Sí,
siento
lo besa y como que vino, no es tan rico como parecía. Además, porque esa moral de las muchachas que muestran ahí, ¿no? Porque, y pasaba mucho en nuestra generación que... Ya de mamá toda conservadora, pero cuando vemos cuando sí, en tu juventud era todo curiosa, pues fue lo que todo
era
todo
terrible, la señora, ¿no? Sí, fumaba, tomaba.
Es consecuente con la edad, ¿no? O sea,
te gustaba todo lo que marea y estaba bien, o sea, cuando le coge la piernita y él así como pero la mamá entonces dice, sí.
Ustedes se han fijado que en las tres partes hay muchas similitudes de muchas cosas, sí, ¿cierto? Sí. Utilizaban muchas escenas muy similares. que la...
Las persecuciones, las peleas, el bar.
Sí, repiten la fórmula.
El excremento. Siempre hemos hablado de eso. Si funciona la fórmula, exacto, ¿por qué cambiarla?
O sea, la hacen de diferente forma, pero funciona, digamos, pues ya en la 1 te introducen que Biff es como siempre va a tener relación con el estiércol, entonces en las 3 vamos a ver que tiene relación con el estiércol, que se choca y pasa algo, y también...
La patineta.
Exacto, lo interesante es que rompe el estereotipo de ese típico galán portachón que tiene la chica, porque a Lorraine no, como tal, no le gustaba a Biff Tannen.
Exacto.
Exacto, sino que ya conoce
y era chico al popular,
menudito, sí, ¿cierto? Conoce a ese menudito que es Marty McFly, pero entonces sí, ahí como que se rompe ese esquema del chico estadounidense de preparatoria, fortachón, mono, blanco, entonces ahí como que se rompe
chico
ese esquema.
Popular.
Además que algo que tenía, que era lo que me gustaba quizás al comienzo con Martin, es que uno mira las películas de los 80, con todo ese boom así publicitario que había, y da uno a ver que muchas de las bandas de las películas que estaban basadas como en gente que le gustaba el rock eran como vagos, como desadaptados. Y Martin es alguien que le gusta el rock, que no lo acepta ni nada, pero en toda su vida social, por lo que cuenta, no alcanza a contar la primera parte de la película, además le va súper bien en todo, está bien, o sea, es algo que se sale, ese personaje se sale de lo estereotípico de lo que venían haciendo las películas de los 80 en cuanto a los rockeros, porque ahí todavía, recordemos que también el rock estaba viviendo como una transformación fuerte, que era para la época donde... Twister Sister, por ejemplo, tuvo que ir a juicio, y que el man fue así disfrazado, así como porque el rock era muy contestatario, y hacer ese personaje así de esa manera creo que fue una cosa...
Sí. Yo creo que una de las cosas interesantes de Volver al Futuro es como esa transición de época, ¿no? Digamos, ese boom del 85, el boom de los 80, donde se replica, digamos, la ropa, como la onda de la música, los audífonos, que es como... digamos, esa época es donde varios quisieran volver a tener sus cositas, el Walkman con sus audífonos Sony o sus chalecos como de marinero, entonces, porque eso es algo curioso, ¿no? Cuando él regresa al 55 le dicen que estás utilizando porque tiene su chaleco como de salvavidas. Y hoy en día como que todos quisieran tener ese mismo chaleco o ese tipo de ropa.
Cuando vuelve al 1885 es inclusivo porque va en rosado y todo.
Ah, exacto, sí.
Va construyendo al vaquero.
Sí. Entonces ya vamos después, ya abordamos como esa parte de la primera película que regresa. Segunda, exacto, sí. Entonces, si su merced se acuerda de la segunda película, Andrés, ¿cómo es que empieza?
Creo que le hace la introducción la primera película.
Los memes.
Sí, el final memes. De la primera película.
El final de la primera película regresa y le dice, volvemos al pasado. No, esta vez vamos al futuro. Por tu hijo. Y regresa. Ajá. Por el hijo, la misma pinta, lo mismo, pero no, más descuidado.
Sí.
Y la pregunta
más
es,
distraído.
Y la pregunta es, ¿para qué llevaron a Lorraine?
Para dormir. A mí me hubiera encantado, ese trabajo me hubiera encantado que me contraten una película para que me enfoquen durmiendo y me paguen por hacer eso, porque ya estuvo dormida 2 películas.
Exacto, ¿para qué la llamaron?
Solo
sí,
se
asustaba.
Mucho.
Sí. Por el bien del guión.
Sí.
Es algo raro, sí. Para mí, personalmente, la que más me gusta en las 3 es la 2.
La 2, yo comparto esa opinión. A mí me gusta bastante la 2, porque... Es que es como la escenografía. Yo me acuerdo
sí, cuando la escena le... cuando llega al 2015, que para exacto, nosotros es el pasado, sí, para ellos era el futuro.
Y tiburón 14, ahí que hacen el guiño.
Sí, ahorita hacemos como una cuestión en eso.
Me encanta la escena del tiburón, o sea, cuando él ya llega, que él le dice, bueno, ese es el futuro, dejamos a la chica aquí y bueno, tienes que ir al Café 80, donde te vas a encontrar con tu hijo y bueno, donde va a llegar... Beat y te vas a proponer algo y tú le vas a decir no, y no, y no. Me encanta cuando llega a ese café 80, o sea, la música que suena, más el juego que están ahí, el videojuego, uh-huh, más ver a Michael Jackson, o sea, para mí es Michael Jackson, Prince son de mis cantantes favoritos, y ver a Michael Jackson, y lo más que a mí me encantaba en esa época, que soy de los 80, me encanta la Pepsi, cuando él dice... Sí. Quiero una Pepsi, solo vengo, o solo quiero una Pepsi. Y el diseño de la Pepsi, no sé si ustedes saben, sí, que en el 2015 uh-huh, salió una temporada, bueno, de Pepsi con ese diseño.
Sí.
No lo pude tener porque creo que eso no fue sino en Estados Unidos y en Europa.
Edición
pero limitada, wow, sí, esa escena del Café 80 me encanta.
Sí, hay varias escenas, digamos, yo rescato la del holograma del tiburón.
Sí,
yo creo
claro, que... porque Steven Spielberg era el director de Tiburón.
Exacto, sí, hay varios guiños. También hay un guiño, pero no recuerdo la escena de Lo que el viento se llevó. También hay un guiño al respecto. Sí, y la escena mítica como Marty cruzando la patineta es el lago.
El lago.
Pues es sensacional. Me encanta bastante.
El guiño del viento que se llevó, ¿no? Es al final cuando llega el...
Sí.
El que le va, el corresponsal, a entregarle la carta de 1800.
Ah, It's Alive. Sí. Es que me acuerdo mucho de un programa. Oye, que veo.
De los guiños que me gustaba, porque de mis películas favoritas, es el guiño a Taxi Driver. Cuando me hablas a mí,
sí,
hablas
sí.
A mí así.
Are you talking to me? Sí, 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 sí. Es muy buena. No, sí. La, por donde se le mire. Y yo creo que la, es que dicen que las segundas partes no son buenas, pero creo que para mí esta se consagra más que... O sea, la, sirve la primera, introduce toda la, lo que nos vamos a encontrar, pues que la segunda es como la consolidación.
En una época, sí, en una época se decía eso, ¿no? Las segundas partes no son buenas, pero después salió Terminator 2.
Sí,
Terminator, hay partes que, exacto. Entonces ya dijeron, no, vamos a dejar eso de primera parte, segunda parte, tercera parte. Y ya decidieron fue... decir, por ejemplo, Indiana Jones y la Arca Perdida. Indiana Jones y el templo.
Es que son trilogías entonces, tremendas, ¿no? Exacto. Lo que fue Indiana. Tiburón, Indiana Jones, Volver al Futuro, Star Wars.
Pues, o sea, son...
Pero fíjese que, digamos, respecto a Volver a Tiburón, la 1. Ya las otras van perdiendo esa dinámica, pero en cambio la 2 de Volver al Futuro se consagra.
Sí.
¿Sí? Acepción, digamos, esa y las de Star Wars va, y Terminator van consagrando muchas cosas.
Manejan el mismo guión, o sea, la misma dinámica, porque Tiburón también es trato de hacer lo mismo. Uh-huh. Es igual, o sea, donde miras.
Exacto, pero
es que Tiburón,
pero la 1 solo fue la que funcionó.
Sí, el Tiburón era muy jovial, entonces eso afectaba.
Es que eso es otro dato interesante, y es que este tipo de películas se van metiendo en un género en específico que para mí es el género de culto, donde ya hay muy poquitos seguidores, digamos, lo que es Star Wars, Tiburón
y Jurassic Park
son películas de culto, ¿sí? Entonces, digamos, ya muy pocos saben de ciertas cosas, como Briseida, que sabe varias cosas de la película, pero digamos, sí, volviendo, digamos, a la trama, es sensacional toda la trama, que tiene que, después va a pasar cosas con Biff Tannen, o sea, Biff Tannen, todos los personajes, a excepción de Jennifer, ¿qué se llama? La chica...
Jennifer es la novia.
Es la novia que queda dormida. Todos tienen un punto importante. Bueno, ella también como que desarrolla algo. Pero sí, Biff Tannen es como que... A la larga uno no puede odiar a Biff Tannen, sino como hay que entenderlo.
Hay que entenderlo porque también sufrió, ¿no?
Muy seguramente nosotros podríamos ser Biff Tannen si nos tocaran muchas de esas cosas ahí. Exacto. También, ¿no?
Hacer el bullying, sí, también.
Exacto. Entonces... ¿Qué les parece si vamos con una canción, Johnny B. Goode, que la encontramos en la primera película? Y así un datico interesante es que Michael J. Fox sí sabe tocar guitarra. Entonces interesante porque el plus que le da es que él sí toca el intro de Johnny B. Goode. Entonces si quieren vamos con esa canción.
Estás escuchando Cosa Nostra. Dimensión desconocida.
Bueno, como un tema mejor para hablar de para este programa es que es el tiempo, ¿no? Entonces vamos a abordar un poquito el concepto del tiempo y los viajes en el tiempo. Entonces, empezaremos por por decir que es el tiempo, pues aunque no lo parezca, no sabemos qué es el tiempo todavía. Sabemos que está, que existe. Hay varias teorías, pues la más aceptada obviamente es la de la teoría de la relatividad, que dice que el tiempo es una dimensión, la cuarta dimensión, y en tanto que se mueve junto con el espacio y va siempre hacia adelante, ¿no? Y también está la dificultad entre definir si el tiempo es una consecuencia de la entropía del universo o la entropía es una consecuencia del tiempo. O sea, todavía realmente los científicos no se ponen de acuerdo, no sabemos realmente qué es. Y ya con relación al volver al futuro, de lo que sí está demostrado es que podemos ir al futuro, solo tenemos que viajar cerca de la velocidad de la luz. Recuerden que una de las características, viajar a la velocidad de la luz, una gravedad muy alta. Eso es tan así que, por ejemplo, curiosamente, si una persona está en el Everest y otra está en la playa, abajo, el tiempo pasa más lento para la persona que está en la playa que para que está en el Everest. Pero son cosas microsegundos. Hay un experimento que se hizo, bueno, algo casual, con un astronauta que estuvo 6 meses en el espacio y es como catalogado el viajero temporal más largo, que viajó más o menos 3 segundos por la velocidad que estaba, por el tiempo que estuvo en el espacio con relación a la Tierra, yo como 3 segundos adelantado el tiempo. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Hoy en día no podemos viajar, las leyes de la física, por el mismo efecto de la entropía que hablaba al comienzo, es imposible por el momento viajar hacia el pasado. O sea, podemos ir hacia el futuro, pero no podemos ir hacia el pasado por la entropía y por las paradojas. O sea, realmente la única forma que habría para hacer eso es que hubiesen partículas que pudiéramos trascender la velocidad de la luz. Y todo es relativo en el universo excepto una cosa, la velocidad de la luz. Eso es lo único que no cambia. Digamos, si hay un punto neutro por el cual, se puede articular la relatividad y la teoría de campos, es la velocidad de la luz. Entonces, como todo va hacia adelante, nada puede ir hacia atrás, salvo
que tuviéramos el DeLorean.
Tampoco se podría por lo mismo. Pero hay una cosa que sí pasaría, y es, si ustedes recuerdan la teoría de cuerdas, en la cuarta dimensión, nosotros somos seres de 3 dimensiones, o sea, vamos hacia adelante. Recuerden Carl Sagan, cuando hablaban de las dimensiones, vamos siempre hacia adelante, no podemos movernos, y estamos todos viajando en el tiempo, solo que una vez por segundo, o sea, no lo sentimos casi. Pero si fuéramos seres tetradimensionales, o sea, de 4 dimensiones, sí podríamos hacerlo, porque tendríamos la posibilidad de movernos en diferentes espacios. O sea, es una cosa también como de conciencia. Si fuéramos hippies, diríamos, hay que meternos cosas y hay que viajar en el tiempo, hay que ampliar el cosmos. Entonces se supone que si viajamos en 4 dimensiones, si fuéramos seres de 4 dimensiones, podríamos viajar en el tiempo. Y si fuéramos seres de 5 dimensiones, sería más áspero, porque podríamos habitar en diferentes puntos del tiempo al mismo tiempo. Porque el tiempo como tal, sabemos que existe el pasado, existe el futuro, pero no solo podemos acceder al presente, que es un presente que se nos escapa, porque en la medida que pensamos el presente, este desaparece. Entonces era eso. No sé, el compañero, ¿qué quiere decir algo acá?
Sí, ¿cómo? Que siempre le lleva la contraria a Andrés.
No, estoy de acuerdo esta vez. Pues el tiempo, la verdad, no, el tiempo, como dice, no se sabe si exista, simplemente transcurre. Que sí, la gravedad es un factor primordial, y como dice que están asociadas tanto el tiempo como el espacio, la gravedad en los agujeros negros y en las colosales estrellas, pues lógicamente viaja diferente a lo que transcurre en todo el universo. Entonces tenemos varias escalas de tiempo dependiendo dónde nos encontremos en el universo.
Con un agravante, ¿no? Que no sabemos también, así como no sabemos qué es el tiempo, sino que vivimos sus consecuencias, tampoco sabemos qué es la gravedad. O sea, realmente sí,
como dicen, no se puede catalogar como fuerza, sino simplemente existe, y no sabemos si las partículas que están teorizadas como los gravitrones verdaderamente existen.
O sea, es como la riqueza, sabemos que existe pero no nos ha tocado, entonces ahí son dos parejitas que van a ir de la mano.
Y en esta dimensión, en este universo, la velocidad de la luz para cualquier organismo o para cualquier cosa es tangencial a la velocidad de la luz, es decir, nunca la va a alcanzar. Tiende a alcanzarla si en algún momento la alcanza, pero siempre va a llevar, o sea, siempre se va a partir o sea, siempre va a ser la mitad del tiempo, pero nunca se va a alcanzar la velocidad de la luz por leyes físicas.
Aunque sí hemos descubierto unas partículas que por breves segundos van un poquito más rápido la luz. Sí se ha descubierto y pues es que todavía hay muchas cosas ahí que estamos en ver.
Ay, ¿no? Sí, no sé, porque no tengo ni idea, pero en este universo lo más rápido pues es la luz. Nada puede viajar más rápido la luz. Si llega a viajar más rápido la luz, pues no, o sea, no
es algo
puede
como,
ser,
es algo
pero como puede estar en otro lado al mismo tiempo que son partículas que sí se ha demostrado que
las partículas
están acá,
cuánticas
y están acá.
Sí. O sea, pero sí se ha demostrado que hay unas partículas ahorita que se han descubierto que por de la misma familia los fotones, digamos así, que si viajan un poquito por breves segundos, pueden ir un poquito más rápido que la luz.
Habría que ver.
Okay.
Bueno, es chévere que le metan la parte científica como...
O sea, que en el DeLorean, o sea, en la física en este universo no hubiera existido volver al futuro, volver al pasado. No, solo hubiera sido
solo
posible.
Hacia el futuro.
La segunda parte hubiese sido no más posible.
Solo
pero por la paradoja de la primera parte no habría ido a la segunda parte.
Exacto. Igual, como decimos, de pronto tiene muchas fallas la trilogía, pero nos encanta. O sea, la trama...
No, es que eso es lo bonito de una obra literaria, que crea su propio universo con sus propias leyes.
Inclusive a Robert Zemeckis no le querían hacer la película, nadie quería producírsela. Él tenía la idea con otra persona también de hacer la película y nadie, hasta que por fin pues Steven Spielberg dijo, pues igual si pierdo esa plática yo con otras películas la saco.
Sí.
Y dijo, bueno, apostémosle y resulta que sí pasó.
Y la idea como nace es bonita, ¿no? Porque es el escritor que va a visitar al papá y eso, y ve unas fotos y dice, como, pues no sé, yo sé que con mi papá no me lo habría llevado bien en el colegio, porque nunca...
¿Cómo sería mi vida si hubiese conocido a mi papá en la época del colegio?
Y le comenta la historia al amigo y dice, oye, sí, está chimbita, hagámoslo.
Y comenta eso es lo que tiene el cine, que no necesita, o sea, no es necesariamente esa cuestión como tan constituido es lo que mejor funciona. Ya nos dimos cuenta cuando hicimos El Padrino que nadie quería aceptar como el guión de Coppola. Nos dimos cuenta en Breaking Bad que él vendió la serie a varios canales y terminó siendo AMC y pues es una gran serie. Y pues tenemos a Volver al Futuro, ¿no?
Bueno, otros pasando hojas de vida.
También. Exacto. Entonces, ya que Summer se mencionó por ahí que le gusta bastante a Michael Jackson, si quieren vamos con Beat It, que sí, también suena en la película, y ya volvemos con el programa.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
Y después de haber escuchado al mítico Michael Jackson, regresamos con su programa Cosa Nostra. ¿Alguno aquí de los presentes tiene fresquita la tercera parte, ya la que va concluyendo como esta obra?
No sé. Yo si... que la vi anoche.
Ah, la vi anoche.
Okay. Yo que le digo, están repitiéndola, pues okay. Porque estamos...
Anoche trabajé hasta medianoche.
Hay frases muy bacanas porque yo vi un programa, lo recomiendo, de pronto no me está pagando, pero lo recomiendo, hay un programa que se llama Te lo resumo así nomás. Es de un argentino que hace resúmenes, entonces saca muchas frases conocidas y una de esas es cuando Martin le dice al cartero, que It's Alive, él está vivo. Entonces me encanta. Exacto, It's Alive. Entonces él, me acuerdo siempre del argentino.
A mí me gusta la parte cuando al comienzo, cuando en la película va al bar y se encuentra y el man le comienza a disparar a los pies. Y se baila, y él comienza a bailar como Michael Jackson.
Exacto.
El niño que comienza a ser a Michael Jackson me parece chévere.
La nevera. La nevera que inventa el Doc.
Un poquito ruidosa de vapor.
Sí.
Sí, cuando hacen el hielo.
La primera hielera.
Exacto. Sí. Y si ven que hay otra referencia a un gran actor que es Clint Eastwood. Que él dice, ¿cómo te llamas, Clint Eastwood? Porque él hace...
Calvin Klein
en la primera Calvin Klein.
Y también está el primer francotirador, ¿no? Que lo hace, el Doc hace este rifle así que le dispara como a 300 metros y le corta la cuerda.
Sí.
Hace un solo tiro que tiene.
Ah, sí, cuando lo están ahorcando a Martin en la tercera parte.
Que fue real, ¿no?
Sí, en un momento lo estaban ahorcando de verdad.
Sí, ¿no? sí era real.
Sí. Entonces digamos...
Hubiéramos tenido un segundo cuervo si no lo hubieran bajado así.
Ya nos encontramos con la tercera, que él viaja a 1895, se encuentra con sus antepasados.
Es toda la paradoja y todo.
Exacto.
Eso, porque ellos impiden la muerte de la profesora, ¿no? Entonces se cambia la historia. Ella tenía que morir en ese...
Pero la abuelita,
en ese abismo.
La abuelita, la bisabuela no se enamoró de él esta vez.
No, ya estaba
así.
No, ya dice eso.
Pero yo no sabía que él tenía un tío que estaba en la cárcel, ¿no?
Sí. Así que tú eres el tío, no sé qué yo. Me encanta, digamos, de esa trilogía me encanta todos los guiños. Algo que no mencionamos y es con la canción de Johnny B. Goode.
Ajá.
Cuando, como se parte la mano el guitarrista, entonces él dice, llama a su primo y escucha esta canción. Entonces los que conocemos, de pronto los que han escuchado la música, sabemos que a quien hace referencia hasta Chuck Berry, que es el que escribe Johnny B. Goode. Entonces como, uy, qué interesante, como una forma de ver cómo se puede haber escrito la canción o cómo salió.
O cómo se el género musical.
El género musical, claro, se va transformando el rock and roll, ¿no? ¿No?
Además que esa cosa es bellísima porque comienza así con el beatbox, así como la música de ese entonces, y comienzan a jugar con las notas, ya es como un tránsito muy rápido hacia el blues rock, como muy Jimi Hendrix y todo eso, y va subiendo, y el man se va engomando y lo convierte en heavy metal. Y obviamente pues estaba adelantado y dijo, esto no les va a gustar a ustedes, pero se les gustan en canciones.
Lo que hace referencia es algo que se llama física la paradoja del tiempo no existente, donde... se toman, todo lo que existe y todos los avances que existen, la verdad nadie los inventó. Simplemente siempre han estado y fueron traídos del futuro. Es que hay una película que me recuerda, una serie, se llama La Guerra de los Mundos. Ni alusiva con el libro, ni alusiva con la película de Tom Cruise.
Sí.
Es totalmente...
Okay.
Diferente, pero wow, también es muy impactante, es una serie europea.
Sí, hay varios cambios en la tercera, ¿no? Porque entra la mujer en discordia, porque Marta dice, y llegó ella, me va a robar como la cuestión.
La atención que tenía con Doc,
hay un giro, porque ya el DeLorean está dañado, Marta lo tiene que guardar, entonces ¿cómo va a hacer para regresar? Y se dio cuenta que ya el doctor está vivo, ¿cómo hacen para regresar?
A mí me encanta la moral del doctor, cómo va cambiando de acuerdo a las circunstancias, eso me parece...
Uh-huh.
Y más si se involucra ya, el amor, pues...
Sí,
el amor ya muere ya.
Exacto. Además que su primera vez ahí con la muchacha, en donde estaba así, va todo plácido.
Conveniente, ¿no?
Muy pragmático. Sí.
¿Qué rescata de la tercera película, Briseño?
A mí que me gusta, a ver, la parte, ¿cómo es que se llama la ciudad? Hill Valley. ¿Cómo va cambiando en cada una de las ciudades? ¿No? Entonces ya en esa época, cómo todo era ambiente desértico y estaban los indios, cuando él dice indios, cuando salen los indios. Cuando él está recibiendo la cena ahí con los familiares del pasado y la señora llega y le dice, ¿quieres agua? Y él sí. Y le dan un agua totalmente turbia, ¿no? Contaminada. Sí. Pues esa es la comida de nuestros antepasados. Todos, yo creo todos nuestros, nuestra familia, esa era la comida.
Y mira que de las cosas que tiene Colombia es eso, es que uno viaja en el tiempo también, uno sale nomás aquí a Funza o allá y le pasa lo mismo, y esa agua seguramente también le va a causar otras cositas.
Sí, entonces es como la ciudad también fue cambiando, ¿no? El paisaje, uno lo va viendo ahí. De la tercera parte, el vestuario también.
Wow. Vestuario.
O sea, el vestuario.
Como, la de vaqueros.
Como el estereotipo, como él llega con vestido con el estereotipo que debería servir. man es un payaso.
Pero he construido.
Sí, llega Martin McFly, llega con sus...
Con sus
pantalones.
Vaqueros y sus botas vaqueras.
Llega al bar y dicen, este es un payaso, así. Sí.
O sea que es mentira, todas nos han engañado. No eran así como se decían los vaqueros. Sí, yo pienso que todo eso es súper importante, ¿no? En la historia.
Y ¿saben qué me encanta? La foto. La mítica foto, como que uno ya, pues,
con
pues
el un reloj
nostálgico, ¿no? Entonces...
El reloj, es que la torre, el reloj, la torre, el reloj y las tres partes.
Y ya ahorita vemos...
Ya hay una parte que se dañó y nunca la arreglaron en ninguna de las tres partes. Es una parte del reloj, donde él se...
Donde cae el rayo. El rayo arruina la hace el reloj, pero en la tercera pues siempre aparece a la hora de eso sin haber acontecido.
Hay una cosa que también decían los fanáticos que yo seguía en las redes sociales y decía, ¿cómo hizo para crear un tren en 1895? Entonces pues no sé.
Se supone que aparte de las películas como tal, hay unos cómics también donde explican cómo se conocieron con el Doc, cómo fue ese proceso. O sea, todo lo que no se cuenta.
Más de culto.
Exacto, sí, como que...
Es más como para llenarle a un...
Exacto. De hecho, recuerden que había una serie animada también a inicios del 2000, una serie animada de Volver al Futuro, que eran... Nosotros la veíamos, no sé cuánto duró, pero sí recuerdo mucho.
La veíamos. La veíamos.
Es que estaba esa, Beetlejuice y La Máscara.
Sí, y también sacaron una de Jumanji. La Jumanji también tuvo una serie animada. Sí. Si quieren, hablemos de los personajes, el más favorito de cada uno, y vamos con otra cancioncita y ya vamos a otra sección y vamos terminando. Entonces, asumirse cuál de todos los personajes le agrada más.
Martin
se queda con Martin
McFly. Lo que pasa es que a mí me gustaba el actor Michael J. Fox en Lazos Familiares. Ya tengo otros novios imaginarios de ahí en adelante, ya tuve más. Pero en esa época yo veía en Lazos Familiares porque me encantaba él, como su actitud tan ágil, tan activo, tan pilo dentro de su familia. Y ya cuando lo vi en Volver al Futuro, wow, o sea, me gustaba. Me atraía ese tipo de personas, así como Michael Jackson.
Okay. Andrés.
Soy el Doc. El Doc. Encantado. Sí. Encantado. Me gusta cuando sueña y ve, cuando se golpea con la esta y tiene la visión del, se me olvidó, del, bueno, de la del principal, la corriente, el eureka total ahí. Uh-huh. Y como dice, llegó los eureka no son chiripazos, sino solo suceden para la gente preparada cuando encuentran las cosas.
A donde vamos no hay calles. Sí.
Uh-huh. Y Alex.
Pues a mí el Doc también, porque a mí me recuerda mucho, y anoche que ese fin de semana que lo volví a ver, yo pensaba mucho en el Renacimiento, en la época del Renacimiento y todo lo que era el hombre del Renacimiento, porque el Doc evoca todo eso, que es el hombre del Renacimiento, era alguien que conocía de todo, sabía de todo, y el Doc sabe de todo. Y precisamente también esa moral tan pragmática que estaba teniendo era algo muy similar. Creo que el último hombre del Renacimiento fue Goethe en su momento, pero a mí me recordaba ese tipo de personas, el saber mucho, el apasionarse por el conocimiento. Nomás yo recordé por la serie animada cuando hablaba de la santa ciencia, que digamos los que nos gusta la ciencia y demás, sabemos que hay otras cosas más allá, que sería decir otros términos, otros temas, pero la vaina de la ciencia y de la razón y el creer en el conocimiento y en la potencialidad humana como forma de habitar el mundo y de transformarlo, creo que el Doc me encarna muy bien.
En ese sentido, el Doc rompe ese estereotipo del científico o de cómo es un científico ahora. El científico es más tecnócrata, solo sabe sobre un punto, o sea, por eso los doctorados. Mientras que él, como dice Alex, tiene un amplio conocimiento de muchas cosas.
Es que esa es la crítica que se le hace a la posmodernidad, que el sistema nos ha llevado a una ultra especialización, somos muy expertos en algo, pero ignoramos el resto de cosas. Mientras que el Renacimiento era todo lo contrario, era saber de todo. Pues Rick and Morty creo que también lo...
Exacto. Sí, yo también me creo con el Doc. Uh-huh. Es que la película quería ser grande, a que traer a los grandes, y Christopher Lloyd lo teníamos en Daniel el Travieso, Los Locos Adams, quien mató a Roger Rabbit. O sea, tiene varias participaciones Christopher Lloyd.
Aunque entonces, las botas de Nike, de...
Ya hablamos respecto a eso en la en Sotana
en el especial de los 2015.
Creo que empezamos con esa
presentación.
Bueno, pero hay muchas cosas que hacer.
Sí.
Todos estamos pendientes del 2015.
La innovación en el 2015 de Nike presentando.
A ver qué se logró, qué realmente estaba en la película de la tecnología que realmente nosotros sí teníamos y qué no.
Entonces, si quieren, vámonos con otra canción de la película Earth Angel, que es cuando están en el baile, y ya regresamos.
El sótano de Eren Jaeger.
Bueno, entonces, usted tenía razón, empezamos por los datos curiosos de este programa, pero hay muchos más. ¿Su merced recuerda algún otro dato curioso, Briseida?
Bueno, para los seguidores de la trilogía, estamos súper pendientes en el 2014, que ya iba a llegar el 2015. qué iba a pasar con Volver al Futuro. Entonces, cuando ya llegó el 2015, obviamente, hubo muchos especiales en Estados Unidos, trajeron de invitado a Michael J. Fox y a Christopher Lord, y también tuvieron al DeLorean en muchos especiales, y ver, obviamente, a Michael Fox con su enfermedad, Parkinson, para muchos fue, pues triste, pero fue una emoción muy grande. Yo después vi los videos y wow, qué chévere verlos a ellos dos, bajarse del DeLorean y ver el futuro y qué será el futuro, que estaban llegando al 2015. O sea, lo que decía en la película fue muy emocionante realmente para todos los seguidores. Se repitieron las películas de nuevo, inclusive en algunos cines se proyectó la película. Muchas entrevistas a Steven Spielberg y a Robert Zemeckis de cómo ha sido, o sea, yo creo que se proyectó la película en los 80, en el 90 se calmaron las cosas, en el 2000 también ya se calmaron las cosas, ya no se veía tanto Volver al Futuro, ya estábamos con otras películas como Terminator, Indiana Jones y todas estas de Star Wars, las nuevas y tal, pero cuando llegamos al 2015 y se retomó Volver al Futuro fue algo fantástico. Y en el Comic-Con también, yo pienso que fue algo muy emocionante volver a traer esas películas y recordar uno cuando era joven, ¿no? ¿Cómo hizo uno para poder ir a la película? Y lo que yo les decía, me encantaba Michael J. Fox.
Sí, hay varios datos interesantes. ¿Andrés tiene alguno que recuerde?
Pues no, como les decía, lo de la ropa, en 2015 Nike saca exactamente el modelo autoajustable del impresionante. Edición limitada.
¿Vale? Igual que la Pepsi.
Sí, o sea, valía muchísimo dinero, o sea,
¿Y la patineta todavía no? La patineta ni
río. Respecto al tiburón, vemos en China hasta ahora, o sea, hace 2 años, ya salen las pantallas que
gigantes,
son vividas y que interaccionan con los transeúntes, ¿no? Es evocar el pasado, evocar esa tremenda película para mí, de las insignias de, uh-huh, de viajes en el tiempo, Volver al Futuro.
Alex.
Bueno, por ahí dos detallitos. Primero, pues que precisamente dando la patineta, en su momento se había dicho por una mala interpretación de uno de los productores, dijeron que sí estaba la patineta, pero que no había salido al mercado por evitar accidentes, y la gente comenzó a quejarse, y como en la patineta aparece en Mattel, comenzaron a fastidiar a Mattel hasta que Mattel tuvo que sacar tuvo que sacar un comunicado diciendo que no existía, y los productores también tuvieron que expresarse porque estaban ya, la gente estaba exigiendo a Mattel que por favor pusieran la patineta en los otra cosa, yo lo pensaba más, es en el, pues, uno mira, los que hemos seguido a Spielberg, y uno nota como cierto ya núcleos que se repiten en las películas de Spielberg. Y creo que es un buen momento, especialmente la primera parte, es un buen foco para hacerlo, porque por ejemplo están las persecuciones, está la música, el ritmo, que es muy, uno mira a Indiana Jones también, como que ahí Spielberg se va generando
desde el inicio, ¿no?
Exacto, exacto.
Las escenas,
creo que ahí Spielberg como que comienza a ser parte de lo que va a ser toda su obra, y afortunadamente, para terminar, ellos se han negado a hacer un remake, creo que no pase. De hecho, querían hacer una primera parte y se negaron. Spielberg dijo que no, y pues como...
Sí, no, ya.
¿Me hacen una primera parte de Volver al Futuro otra vez, un remake? No.
Digamos, la Torre del Reloj es el parte clímax de la película, de la número uno. La locación es la misma del reloj del Amanecer de los Muertos, de 1923. En la segunda película, si ustedes dan cuenta, tenemos a un joven Elijah Wood jugando a la máquina de videojuegos, y el jefe de Marty McFly es Flea de los Red Hot Chili Peppers. Él es el bajista, ¿no? Otro dato curioso, pues sí, lo que ustedes ya han dicho, que no son tan acertadas, pero sí se hicieron realidad. Las videollamadas, las pantallas planas.
Una foto que parecía como que el Doc estaba tomando una foto como un celular, ¿no? Una cámara.
Y el título, digamos, iba a ser llamado Hombre del Espacio de Plutón. Entonces, como que el director Robert Zemeckis convenció a los productores, al estudio, que dejaran eso quieto ahí.
Y ya cambió un poquito, ¿no?
Sí,
Hombre del Espacio, sí.
Y pues así como...
Pero sí lo colocaron en el libro, en la primera parte, donde él se choca y que llega como a una finca y que el niño tiene como una revista, algo así, sí se llama ese nombre, le pusieron
la revista. Y pues también, así ya lo habíamos dicho, pero el cambio de personaje, ¿no? Es que el otro actor, Eric Skoll, era actor de método, entonces era un poquito más preparado, pero... De los guionistas, bueno, el director desde un principio quería a Michael J. Fox y lo consiguió. Y Jennifer, la primera Jennifer es interpretada por Claudia Wells, y la segunda sí ya es por otra actriz, Elizabeth Shue. Entonces esa era como los datos curiosos en esta sección.
De lo que se merece el actor, es importante el primer actor, que él también como que tampoco se sintió en el personaje porque ellos querían algo más obvio. Pues estaba pensando en Charlie Sheen en ese momento, y el mismo actor dijo, no se sentían cómodos, como que no hubo ese feeling entre el equipo de producción y el actor. Entonces como que todo se dio también para que terminara como terminó la obra.
Ralph Macchio, el protagonista de Karate Kid, también le han hecho la propuesta para protagonizar Volver al Futuro. Yo quería comentarles algo también de Michael J. Fox. Les recomiendo una película que se llama Pecados de Guerra, no sé si ustedes la vieron. Es sobre la guerra del Vietnam. Se la recomiendo, tiene unas escenas, algo que pasó en la vida real. Hay una escena terrible, bueno, inclusive también está el actor John Leguizamo, el colombiano. Ajá. Obviamente muy jóvenes, porque es una película viejita.
¿Y actúa como colombiano?
No. Actúa como latino, de los latinos que llevaron a la guerra de Vietnam. Entonces, sería bueno que, no sé, en alguna otra capítulo de Cosa Nostra pudiéramos hablar del cine en las películas donde habla el tema sobre guerras, ¿no? A mí me encanta todo lo que tiene que ver Primera, Segunda Guerra, la guerra del Vietnam, Corea. Cómo... A mí me encanta Estados Unidos, me gusta mucho, pero podemos ver que Estados Unidos jamás ha ganado una guerra. Si la gana solamente Rambo, las películas que ellos hacen. Pero sería muy bonito, les recomiendo esa película de Michael J. Fox, Pecados de Guerra.
No, y uno piensa un montón de películas de guerra, así de conflicto, Kubrick, piensa un montón de cosas.
Hay otra cosa que quiero decirles. Uh-huh. Por ejemplo, el cambio de Steven Spielberg, cómo él hace, obviamente, su cine de ficción, y pasa de cine ficción a cine real, como es La Lista de Schindler.
Sí.
Sí, entonces, ¿cómo pasó lo de La Lista de Schindler? O sea, un caso real, obviamente, de Schindler, un señor con mucho dinero que pudo salvar muchas vidas judías. Entonces, hay algo que pues, se rescata del cine, es que el cine es un álbum fotográfico que recoge las historias de la humanidad. Y sería chévere tratar ese tema, ¿no? Para muchas personas que no conocen de historia y esas cositas, el cine obviamente muestra ficción, pero también muestra cosas.
Creo que Spielberg tuvo, igual que Martin, una evolución, ¿no? Como pasó con... Dejó de que le dijeran que era cobarde, que era... ¿Cómo es que?
¿Gallina?
Que era gallina. Igual Spielberg también como que fue evolucionando a ser un, a ser casi cine de autor. Entonces,
sí, listo. Si quieren, ya como enlazándolo con la sección, vamos una conclusión cada uno y despedimos el programa con una canción.
¿Qué hacer la conclusión?
Ah, no, usted se extiende un poquito, tal vez, pero bueno, son cosas de la edad, yo entiendo. ¿Súmese alguna conclusión final, pa? O ya lo dijo.
No, yo creo que es eso. El final es ver cine de todo tipo, existe mucho, sino todo es válido. Cine arte, cine erótico, cine industrial, cine comercial. Y si hay preguntas, pues ya existe el internet donde usted puede averiguar quién es este director. Hay muchos directores que trabajan con actores en muchas películas al mismo tiempo. O sea, siempre les gusta el mismo actor, el mismo director. El cine es para divertirse, también es para analizar, pero sobre todo hay que divertirse.
Listo, perfecto. Andrés.
Para viajar en el tiempo, como dice Griselda, nomás hay que ver cine, ¿no? Para viajar en el tiempo hay que ver televisión, cine. Ellos siempre van a buscar el pasado.
Exacto.
El simple hecho de mirar o un documental o una película, vemos cómo se comportan en el pasado. Y en la realidad, nomás mirar al cielo en la noche, las estrellas que existen ahora, la verdad ya no, muchas de ellas ya no existen. Estamos viendo el pasado del universo.
Listo. Alex.
Pues invitarles a que vean Volver al Futuro. Igual que como con la buena literatura, hay que volver al pasado, incluso con los cosas de entretenimiento, porque encontramos cosas como estas. Bueno, yo les recomiendo también Jurassic Park y Indiana Jones originales.
Wow.
O sea, ir a ver las películas clásicas es un buen entretenimiento. Digamos, sabemos que mucha de nuestra audiencia es gente joven, son adolescentes, pro adolescentes también. Entonces, si no se han visto y están desparchados una tarde, véanse, hay muchas páginas piratas o plataformas donde pueden ver Volver al Futuro, Tiburón, Star Wars,
El Planeta de los Simios.
El Planeta de los Simios. Hay mucho cine, Porky's también. Si quieren ver algo divertido y pesado, véanse Porky's también.
Listo, perfecto. Igual que usted, yo hago la invitación a que vean Volver al Futuro, a que vean el cine como tal. Es una trilogía que no tiene pierde. O sea, si hay baches, es igual muy entretenida, cumple su función, a la larga cumple su función, nos entrega buena música, nos entrega buenas interpretaciones, no hay falla alguna. Entonces, nada, esto fue un programa más de Cosa Nostra y espero que nos encontremos en una próxima ocasión. Adiós para todos.
Gracias, Brisa.
Gracias. Chao, chao.
Y recuerden, nos vamos con esta cancioncita para cerrar el programa, que es Mr. Sadman de Four Aces, que ya es como evoca la época de los 50.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make her complexion like peaches and cream. Give her two lips like roses and clover. Then tell me that my lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her the word that I'm not a rover. Then tell her that my lonesome nights are over. So alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Please, Mr. Sandman, won't you bless me with a dream?
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.